Hola, ¿cómo están? Chicas, chicos.
¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas noches.
Vicente.
Mucho gusto.
Y yo, Mario.
Un placer estar con ustedes en este primer episodio del nuevo programa.
Yo te presento porque pues a mí ya me conocen, ¿no?
Pero no todos.
Pero pues yo, bueno, pero yo quisiera pensar que la mayoría que ve el canal me conoce, ¿no? Soy el único que sale en el canal, ¿no? Pero
usualmente, sí.
Pero, bueno, aquí está Víctor Vicente. Verán que le digo Vicente. De repente, Víctor. Es lo mismo, ¿no?
Hábitos.
Eres el Big Vic. ¿No? Pues sí, el Big Vic, ¿no? Pero gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Como dices, es el primero, ¿no? De todos los podcasts que vamos a hacer.
De los muchos que vienen.
Yo espero que sean muchos. O sea, hay muchas cosas que hablar en arquitectura. O sea,
pues es un área bastante, bastante bondadosa y amplia, de la cual nos podemos pasar horas, que es la intención.
Y es bonita, sobre todo, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy?
El día de hoy vamos a estar hablando de la arquitectura para la gente.
Arquitectura para la gente. Se preguntarán por qué un título tan ambiguo, ¿no? Porque pareciera que no es como muy específico.
Pues justo nos gustaría, desde nuestro punto de vista, hablar y definir un poco la arquitectura para la gente, para todo el tipo de gente. Porque si nada más hablamos para profesionistas, para cierta área, pues creo que nos quedaríamos muy cortos y estaríamos dejando fuera muchas personas.
Y porque tal vez la definición de arquitectura para la gente tiene que ver directamente con el hecho de que la arquitectura es para todos, ¿no?
Debería de ser.
La arquitectura no es para el que sabe de arquitectura o para el arquitecto, ¿no?
Pues al final del día todos la vivimos.
Porque es una experiencia humana, ¿no? Es una experiencia total que todos tenemos, ¿no? La arquitectura.
Pues mira, ya entrando un poquito al tema y compartiéndoles a ustedes un poquito del título, si ustedes se van a Google y buscan la definición de arquitectura, pues viene que es el arte y técnica de diseñar, proyectar y construir edificios u espacios y o espacios públicos. Pero pues siento que ese término está como que muy cuadrado y pues literal nada más es lo que te aparece la primera búsqueda de Google. Si nos vamos un poquito más al lado romántico desde nuestro punto de vista como profesionistas, el escritor John Ruskin decía que el arte es el arte de levantar y de decorar los edificios construidos por el hombre, cualquiera que sea su destino, de modo que su aspecto contribuya a la salud, a la fuerza y dé placer al espíritu. Eso a mí me llega un poquito más.
El buen Ruskin, hay mucha gente que hace definiciones de arquitectura y en la escuela hay que estar aguantando siempre a Ruskin. Porque es cierto que conforme ha avanzado el tiempo, todo el mundo ha tenido una definición, ¿no?
¿Para ti qué es la arquitectura? ¿Tú cómo la definirías?
Yo la definiría como un acto que puede ser artístico y también utilitario, ¿no?
Ok.
Nosotros podemos hacer arquitectura que tenga toda nuestra expresión emocional, nuestra expresión técnica, nuestra expresión como seres humanos.
De manera subjetiva.
De manera subjetiva, sí, yo puedo decir, me estoy expresando ahí y eso, ¿no?
Ok.
Y eso sería artístico, porque en realidad el arte es la expresión, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? A través de la técnica y demás. Pero la arquitectura siempre busca un sentido práctico y útil. Es utilitaria. Si la arquitectura no sirve para que alguien la experimente o la viva,
es una mera una construcción más.
Es una mera expresión. Bueno, si le pones sentimiento, diríamos que es arte, ¿no? Si le pones el corazón, la técnica, ¿no? Pero si nada más es una construcción ahí, pues termina siendo un constructor, ¿no?
Pues bueno, una vez que tenemos definido lo que es la arquitectura y que, bueno, vamos a hablar para todo tipo de gente, de ahí se desarrolla nuestro primer título, Arquitectura para la Gente.
Y tal vez sería bueno aclarar que escogimos este tema principalmente por el hecho de que realmente hoy en día podemos decir que existe la arquitectura para la gente? Esa es la pregunta que nos hicimos al pensar en este tema, ¿no? Al escogerlo, ¿no?
Pues es algo que venimos a discutir el día de hoy, tanto entre nosotros como con ustedes.
Y ustedes díganos, ¿no? Díganos aquí en el chat.
Comenten.
Veo que ya nos están escribiendo, nos escribió Leonardo, Miguel, Vanessa. Te mandan saludos, Vic.
Okay. Saludos de vuelta.
Sería bueno que nos dijeran, para ustedes, primero, ¿qué es la arquitectura? Y segundo, si realmente la arquitectura está llegando a la gente, ¿no?
¿Tú crees que el día de hoy los arquitectos están realmente haciendo arquitectura?
Yo pienso que, como en todo, sí hay un porcentaje, ¿no? Okay. Puede ser el 0.001.
Alguien está haciendo
arquitectura. Alguien lo está haciendo, ¿no? Está haciendo. Pero ya si hablamos así, ya seriamente... pues ese 0.001 sería despreciable, ¿no?
No pinta.
O sea, no lo podemos discutir, ¿no? Pero cuando ya hablamos tal vez de un 10%, un 20%, un 30%, ya diríamos, oye, pues sí, realmente así se está haciendo, ¿no?
Ok, ¿a qué crees que se deba esta situación de que los arquitectos, los constructores, los artistas, no están haciéndole llegar su arquitectura a la gente, o que no se pueda percibir como arquitectura?
Creo que en cierta manera el arquitecto ha cedido a el no hacer arquitectura y el construir, ¿no? El decir, ok, me están pidiendo esto, lo voy a construir, tal vez no viene con toda mi expresión, con toda la propuesta que yo había hecho, pero ¿cuántas veces como arquitectos, pues tienes que ceder y decir, ok, no era la idea original, pero el cliente le hizo estos cambios.
Al cliente lo que pida.
Y aparte, el cliente, pues no lo quiso hacer tal vez ni siquiera porque él no quisiera, okay, sino tal vez no le alcanzó, ¿no? Le gustaba el diseño, decía, oye, me encanta, pero no lo puedo cubrir.
Creo que el día de hoy la gente... Obviamente cada quien tiene su definición de arquitectura, y una vez que la gente se atreve a acercarse a algún arquitecto para cotizar un proyecto, para realizar cualquier tipo de obra, ellos ya traen una imagen precargada de lo que quieren que les haga. Cuando se acerca a ti como profesionista, creo que nuestro deber como arquitectos, constructores, artistas, es realmente llegar a conocerlos para que una vez... tomando en cuenta todas sus necesidades, podamos llegar a diseñar, a proyectar algo que les vaya a servir y que les vaya a funcionar. Pero si una vez que, aunque nosotros les presentemos, esta es la mejor opción para ti, si ellos dicen, no, ¿sabes qué? Ponme un partenón en la fachada y ponme unas columnas dóricas y...
Ajá.
¿Qué haces?
Ahí es donde la mayoría cede, ¿no? La mayoría, no todos.
Okay.
Pero la mayoría cede. ¿Por qué? Porque pues, hay que sacar el trabajo, ¿no?
Es chamba.
Es chamba, ¿no? Algo tienes que vivir.
O sea, si no lo haces, ¿no?, tú, lo va a hacer alguien más, definitivamente.
Lo va a hacer el maestro, ¿no? El maestro no le va a decir que no. El maestro le va a decir lo que usted quiera, jefe, ¿no?
Ok.
Pero la pregunta se termina complicando por el hecho de que al no hacer lo que el arquitecto debe de hacer, que es cumplir con su función, que es crear una solución y dársela al cliente,
okay,
al momento de no cumplirlo, entonces la profesión, en dos aspectos, primero no logra lo que tiene que hacer, y segundo, se desacredita, se pierde prestigio.
Se desprestigia al gremio.
Se desprestigia al gremio, sí, exactamente, porque incluso... ¿Qué tal que terminas construyéndolo, como dices, pues con las columnas que quiso, ¿no? ¿Tú como arquitecto vas a querer presumir eso?
No.
Pues no, ¿verdad? O sea, y quien dice, oye, pues quiero construir para tener parte de obra en mi portafolio. Todos queremos eso. Queremos tener algo con qué llegar con otro cliente y decirle, mira, yo ya construí esto. Y si llegas con tus columnas dóricas, yo no quiero criticar el neoclasicismo ni el clasicismo, pero... Palladio fue un gran maestro, y Vitruvius fue el arquitecto más importante de la historia, pero fue en su momento.
Lo que queremos realmente preguntarles a ustedes es, o que se pregunten ustedes mismos, ¿cómo pueden sobrepasar estas limitantes que les pone el cliente, que les pone la empresa, que les pone la vida, para poder realmente ejercer la arquitectura.
Estas dificultades, que al fin y al cabo, si no las enfrentas, yo siento que nunca vas a terminar haciendo arquitectura, ¿no? Porque si vas a hacer lo que el cliente te diga, si vas a hacer lo que vas a construir lo que el cliente, él ya había predispuesto en su cabeza y todo, pues vas a terminar siendo un constructor, ¿no?
O sea, desde tu trinchera, ¿tú cómo crees que estás ejerciendo la arquitectura?
Yo creo, desde mi trinchera, en mi perspectiva personal, pues muy, muy, muy castigado, ¿no? Muy castigado y hay veces en que yo sí he dicho, pues no, o sea, no voy a hacer esto, porque pues si quiere hacer lo que usted quiera, pues mejor ahí págale el MAI, ¿no?
Pásame, ¿no?, ese cliente.
Te lo va a pasar, ¿no? Porque al fin y al cabo, si lo piensas, pues tal vez te ganas una lana, obviamente, hay que comer, pero pues no te va a servir para nada.
Ahí difiere un poco de ti, porque si te va a servir para algo, te va a servir para conocer lo que no quieres hacer o lo que no deberíamos de estar haciendo, y te va a servir para, pues no sé, pagar la renta y que tengas un colchón de espacio, de tiempo, para generar proyectos realmente de calidad y de valor.
Pero es que ¿cuántas veces decimos eso?
Y lo sigues haciendo.
Y lo sigues haciendo porque ese colchón que tenías...
Bueno, ya sí se vuelve una comodidad, ya es,
y
ya
sigues,
es de manera sigues, subjetiva, ¿no?
Sí, ¿no? Sí,
de manera personal.
Sí, pero la neta, ¿cuántas veces, o sea, eso ocurre, ¿no? O sea, ¿realmente quién dice, pues voy a aguantar 4 o 5 clientes y con esto ya hice un colchón, por ejemplo, para invertir yo mismo en mis obras? O como dice por acá, Alan dice, los pintores pintan sus obras sin necesidad de algún cliente, ¿no? Eso es cierto, pero por ejemplo, Van Gogh vivió mucho tiempo del patrocinio de su hermano.
Okay.
Que él en su locura, porque Van Gogh sufría de una locura, que también pues, era parte de su genialidad, pues no trabajaba, no hacía otra cosa y pintaba. Entonces su terapia era hacer eso, ¿no? Pero lo cierto es que ese era su patrocinador, ¿no? Su hermano era su patrocinador. Miguel Ángel y grandes pintores, pues fueron financiados por la Iglesia Católica, ¿no? Otro gran, por ejemplo, Le Corbusier. Le Corbusier, muchas de sus obras fueron porque tuvo clientes muy, muy accesibles que veían a Le Corbusier y pues Le Corbusier era una persona llegadora, ¿no?
¿Estás diciendo que el maestro Le Corbusier la tuvo fácil?
No. Donde quiera que estés, Le Corbusier, no lo tuviste fácil. Pero también muchos autores, digo, yo no estuve ahí,
okay,
¿no? Pero muchos autores mencionan que tuvo clientes muy benevolentes, ¿no? Muy accesibles a sus locuras, ¿no? Y a que cuando las cosas no salían, porque Le Corbusier era muy famoso, porque tenía muchas goteras en sus proyectos, era como el de las goteras. ¿Por qué? Porque Le Corbusier trabajaba mucho con la losa plana.
Okay.
Fue de los precursores de la, pues obviamente, del funcionalismo, de la azotea habitable.
Del rotoplaza allá arriba.
De usar allá arriba, ¿no? Y pues obviamente tenía que ser plano, ¿no? Y entonces, pues bueno, tuvo muchos problemas, pero nos estamos yendo del tema.
Regresando un poco al tema de la arquitectura para la gente, ¿tú cómo crees que se le está haciendo llegar la arquitectura a la gente? Creo que mucho de la problemática el día de hoy es los medios en los cuales se distribuye realmente la arquitectura, quiénes son los que están hablando de arquitectura o lo que para ellos es arquitectura sin que realmente lo sea.
También me gustaría, antes de continuar, que los de la audiencia se lo preguntaran, ¿no? ¿Realmente ustedes creen que la arquitectura le está llegando a la gente? O sea, ¿realmente creen que los arquitectos están construyendo realmente arquitectura?
Yo digo que sí.
¿Y en qué porcentaje? ¿No? ¿Y en qué porcentaje?
Ah, ya, los porcentajes, ¿no? Los sacaremos, ya después se los damos.
Yo creo que hay gente que sí lo está haciendo y que lamentablemente son más los que no lo están haciendo y están echando a perder la profesión. Pero obviamente hay que comer, ¿no? hay que comer, ¿no? Y pues tampoco vas a trabajar de gratis, ¿verdad? ¿No? Se me olvidó tu pregunta, ¿cuál era la pregunta?
Del tema de los medios de difusión, ¿cómo le está llegando la arquitectura a la gente?
Yo creo que la arquitectura le llega a la gente como un lujo.
¿Cómo le debería llegar?
Debería llegarle como una necesidad y como un derecho.
La debería de vivir.
Y como un derecho, ajá. Porque la gente tiene derecho a espacios habitables, a espacios higiénicos, a espacios donde desarrollarse y crecer humanamente. Y si nada más la metes en un departamento de X metros cuadrados donde... Okay. Lo que hoy te están vendiendo es un departamentito donde ya son estudios, ya no son departamentos. Ya son estudios donde clásico departamento a...
Luego te invito a mi estudio.
New Yorkino, donde ya no hay habitación. O sea, la habitación junto
ya
con
se
la...
Vuelve par, sí, sí,
con,
sí, sí.
Se vuelve parte con la sala y la cocina, ¿no?
Tipo loft.
Tipo loft, ¿no? Tipo loft, pero en el peor de sus aspectos, ¿no? Y creo que ahí... es donde nos damos cuenta de que las alternativas que nos están empezando a ofrecer tanto el mercado como los arquitectos, pues empiezan a ser así de, pues aquí tenemos estos departamentos, 3 millones de pesos, 2 millones de pesos, que obviamente están en buenas zonas, pero que al fin y al cabo, pues no tienen los metros cuadrados que quisiéramos, ¿no?
Es que si tú volteas a ver las redes sociales, que sería uno de estos medios de difusión por el cual nos hacen llegar arquitectura, te pasan ahí un promocional de compra tu departamento desde 1,5 millones en la mejor zona. Pues la mejor zona a 3 horas de tu trabajo. Pero bueno, te pasan este tipo de promocionales. Yo creo que en la actualidad las necesidades de vivienda ya no están siendo... alcanzadas por el mercado, por diferentes factores, pero principalmente por la desigualdad en cuanto a incrementos salariales y, bueno, diversos factores. Pero realmente, ¿a eso tú le llamarías arquitectura? O sea, estos proyectos Big Grand, estos proyectos de multiusos.
Yo pienso que si el proyecto no está realmente cubriendo las necesidades del cliente, por muy bonito que se vea, por muy caro que sea incluso, y por muy exclusivo, es más, aunque tenga alberca y tenga áreas verdes y todo, si el departamento no es lo que tú buscabas, entonces no podemos decir que es arquitectura, porque no cumple con tus necesidades. Tú mismo lo dijiste al principio. Dijiste, la arquitectura al fin y al cabo es un trabajo en donde tú conoces al cliente, ves sus necesidades y le ofreces, ¿qué? Una solución, ¿no? Para sus necesidades, ¿no? Obviamente todos estos departamentos y muchas casas en serie es para un cliente en general, ¿no?
Sí, sí, sí.
No es personalizado, ¿no?
Sí, lo unifican.
Pero al fin y al cabo, si a mí me dijeran, oye, está este departamento, cuesta 3 millones de pesos, con los metros cuadrados que me están ofreciendo... Yo diría, eso no cubre mis necesidades.
Okay.
No las cubre, ¿no?
Bueno, esto estamos hablando, y creo que a nivel global ya está sucediendo este tipo de cosas, pero platicamos antes de la transmisión sobre los grandes maestros, los grandes despachos, gente ya reconocida, arquitectos que pues ya han logrado todo en la vida. ¿Estos despachos están haciendo arquitectura?
Y es que justo íbamos a eso, porque... tal vez nosotros, los pobres, ¿no? Los que no formamos parte tal vez de una economía tan grande, por ejemplo, o que no tenemos un despacho impresionante.
Sí, establecido.
Establecido y demás. Pues tal vez nosotros no podemos hacer arquitectura porque, de nuevo, necesitamos trabajo para comer.
Sí, estamos amarrados a poder hacer proyectos que nos dejen para vivir.
Exacto,
para cubrir,
¿no?,
nuestras necesidades básicas.
Pero ¿qué pasa con los grandes arquitectos, como dices, ya consagrados, que ya no necesitan nada? O sea, realmente lo han logrado todo, han ganado todo, tienen ingresos, ¿no?
Obviamente.
Realmente estos arquitectos que tienen todo al alcance, por así decirlo, es lo que tú preguntas. ¿Realmente están haciendo arquitecturas? Y ustedes piénsenlo ahí en casa. ¿Realmente qué arquitectos de gran renombre, maestros, ¿no? Maestros, ¿no? No vamos a hablar de arquitectos famosos ni que le construyen a las estrellas, ¿no? Vamos a hablar de grandes maestros, ¿no? ¿Quiénes de los grandes maestros vivos hoy en día le están construyendo a la gente sin importar el presupuesto? Porque yo tengo esta pregunta. Si tú le llamas a Fran Gehry, si le llamas a Fran Gehry, buscas su número en su página, etc., ¿le puedes pedir una casa?
Pues de poder sí puedo.
Ok, le vas a poder pedir la casa. Ok.
O sea, primero me contestaría, obviamente, su secretaria o el despacho. No me contestaría. Obviamente. Él.
No.
Después, pues, sí, le solicitaría una cotización para que me haga una casa en Taxco, Guerrero. Y de ahí, pues, bueno, no sé si me haga llegar realmente un formulario, un cuestionario sobre mis necesidades, que sería el deber ser. Pero yo creo que sí, o sea, que la gente común y corriente se pueda acercar a este tipo de despachos y solicitarle el proyecto que ellos quieran.
¿Te va a alcanzar?
Seguramente no.
¿Por qué no? ¿Le vas a pedir una casa pequeña?
Seguramente, pero no creo, o sea, es como la ropa, o sea, no, no porque me compre una, la playera que va a ser blanca de...
El basic, el essentials.
De tal marca me va a costar 10 pesos y de otra marca me va a costar 100 pesos.
¿Por qué? Porque simplemente es la marca.
Sí. ¿No? Pero ya, bueno, ya sabes que sí hay calidad, sí hay diferencia.
Exactamente.
Pero, no, o sea, no, no creo que me alcance para empezar.
¿Por qué no le alcanzaría? Porque pensamos que los grandes maestros se encuentran en una esfera totalmente inalcanzable, ¿no?
Inalcanzable.
En donde ellos ya trabajan solo ¿para qué? ¿Para clientes?
Sí, la élite.
De la élite, ¿no? ¿Se dice élite o élite?
No sé, creo que dependiendo del idioma en el que lo pronuncies, se puede decir de las más formas.
El español nunca ha sido lo mío.
Ah, okay.
El español sí. Para mí siempre me causó problemas. ¿Por qué? ¿Por qué los grandes maestros, aquellos que tienen... Esto ya sonó como muy, muy, muy con coraje, ¿no? Mío, ¿no? Sí, como que sonó ya con sentimiento, ¿no?
Tú eras mi ídolo.
¿Por qué los grandes maestros no trabajan como decías la otra vez, ¿no? Pro bono, ¿no? El pro bono, aquellos que no sepan qué es el pro bono, es cuando es algo de a gratis.
De a gratis.
Se utiliza mucho, como decías, con los abogados y todo eso, cuando buscan defender a alguien que
no tiene los recursos,
pues no le alcanza, ¿no? Y lo hace pro bono.
Yo creo que sí debe de haber su área o su espacio, o tienen a su gente en particular haciendo uno que otro proyecto que sea de impacto social, que sea de ayuda para la gente que pues no tiene los recursos. Y no necesariamente, o sea, de los 100 proyectos, yo espero, quiero creer que deben mínimo tener uno.
Y es que si ahorita empiezas a pensar y dices, ok, de los grandes maestros que yo conozco, de nuevo, estamos hablando de los grandes maestros porque es gente que no tiene razones para decir, no lo hago.
Que ya están en el pico de la pirámide y que ya no tienen que cubrir necesidades más básicas.
Ya, ellos sí pueden decir, sí podrían. Voy a hacerlo de gratis, ¿no?
Sí
podrían, ¿no? Si lo piensas, dices, bueno, ¿quién? Ahora, mira, yo me jacto de ser así, de que me encanta la arquitectura y siempre estoy enterado de todo y demás, ¿no? Y a la gente que yo admiro la investigo, ¿no? Confirmo. Y ahí estoy, ¿no? Y cuando yo me pregunté esto, me quedé así de chin, ¿no? Porque Fran Gehry, que es un maestrazo, ¿no? Pues él construye casas para famosos, construye casas carísimas.
Hectárea para arriba.
Sí, o sea, él construye mansiones, ¿no? Ha hecho proyectos pequeños, como ejemplo, ha hecho clínicas como la clínica de Maggie, que son centros donde la gente con cáncer se reúne para hablar, expresarse y demás. Y son centros chiquitos, ¿no? Son proyectos pequeños, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, ese dinero salió de fundaciones y demás, y no, seguramente no salió barato, ¿no? Por ejemplo, Renzo, que para mí pues, es mi máximo,
okay.
También construye casas carísimas en Aspen, en California, etc., condominios en Miami, pero cuando hablamos de casas pequeñas y demás, por ejemplo, a mí me llegó a la mente el proyecto de, si ahorita mal no recuerdo, se llama Diógenes, Está en el Vitra Campus, ahí en Basel, en Suiza. El Vitra Campus es, para aquellos que no lo conozcan, es como el Six Flags de la arquitectura. Yo siempre digo eso. Es donde se hacen todas las sillas de Vitra, es la fábrica. Pero tienen un montón de... Tienen un museo de Frangieri, una sala de conferencias de Tadabando. La bodega está hecha por...
¿Ya fuiste?
Katsuyo Shijima, sí, yo estuve ahí. Luego les enseño, espero que pueda compartirles un video. Increíble, o sea, increíble. O sea, es un lugar al que debes ir. Está la estación de bomberos de Saja, ¿no? Okay. O sea, tiene todos, ¿no? Y ahí está esta casita, la pusieron ahí para mostrarla. Y es una pequeña casita, es una casa mínima. Es una casa mínima donde prácticamente cabe tu cama, un lavabo, regadera.
O sea, que 20 metros
escritorio.
Cuadrados.
Es súper chiquita, ¿no? Sí. Espero tener toda la información para otras transmisiones. Cuando hablemos de vivienda mínima, okay, que es otro tema, ¿no?
Se da mucho en México.
Pero ese es un proyecto carísimo. Pero carísimo, ¿por qué? Porque primero...
Pues la marca. ¿Quién lo hizo?
Obviamente, ¿no? Y la manufactura es italiana.
Ok.
¿No? Si alguien sabe hacer bien las cosas...
No, pues a mano. Hecho a mano.
Hecho a mano, milimétrico, el diseño italiano, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues obviamente no... No. O sea, sale más barato comprarte una casa de tabique pegado aquí que comprarte esa mini casa con tanta tecnología, ¿no? Porque aparte tiene celdas solares y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo haciendo esa situación, yo pensé y dije, bueno, de los grandes maestros, realmente, ¿quién es hoy en día, no? Porque si nos vamos a tiempos antiguos, al modernismo, Le Corbusier realmente sí se preocupó por la construcción tanto de los ricos como de los pobres, ¿no? Ahí están las unidades habitacionales, en donde él construyó para sacar a Francia de este problema enorme que tenían.
Es que es lo que te comentaba, bueno, le comentaba fuera de transmisión a Mario, que creo que en lo que se desarrolló la fórmula del éxito, en este caso de la arquitectura, antes la gente se preocupaba realmente por satisfacer necesidades, y eso los llevaba pues a hacer bien las cosas, o sea, hacer obras, hacer arquitectura funcional que cumpliera con las necesidades de la gente, de una sociedad, que se pudiera vivir. Y conforme fue pasando el tiempo, pues bueno, ya la gente dijo, ah, bueno, pues está esa fórmula y también está la otra en la cual pues me va a dejar dinero.
Exacto, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Pasamos obviamente de la Gran Guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, en donde Europa tuvo que reconstruir todo, okay, ¿no? En donde Estados Unidos se levantó como la gran potencia, y donde, si tú te fijas en la historia, las obras de lujo se empezaron a construir en donde había dinero, en Estados Unidos, Nueva York, California, etc. Pero, ¿qué pasó en Europa? En Europa no se podían, no podían pensar en eso, porque tenían que reconstruir. Entonces, ¿qué le construyeron a la gente? Unidades habitacionales, complejos, etc. Y obviamente, conforme fue subiendo la riqueza y empezó a haber personas que podían comprar arquitectura de lujo, se empezaron a dar estas arquitecturas que están pensadas más en el lujo, ¿no? Okay. En las mansiones, casas enormes, ¿no?
Regresando un poco a lo que vivimos en el día a día, pues ya podemos concluir que el contexto y la situación del arquitecto, del constructor, del artista, es lo que va a definir si realmente se va a hacer arquitectura o no.
Hay veces en que le echamos mucho la culpa a las circunstancias, ¿no?
Okay.
¿No? Culpamos, ahorita pudimos haber culpado tajantemente al capitalismo, ¿no?
Lo culpamos.
Lo culpamos, ¿no? No vamos a decir que no es gran culpable de todos los problemas que tenemos, ¿no? Mal uso del mercado y pues bueno, habrá quienes apoyen el capitalismo, ¿no? La libertad de hacer lo que se te pegue la gana con tu dinero, ¿no? Pero también creo que pues tendremos que buscar soluciones, porque si no las buscamos, si seguimos culpando al capitalismo, si seguimos culpando a las malas políticas, pues como arquitectos pues vamos a seguir en las mismas, ¿no? Mira, quería leer unos comentarios. Aquí dice Saroma Silva, supongo que es Sar Omar Silva.
Saroma.
Me refiero a que la arquitectura, la mayoría de la gente no experimenta la arquitectura en sus viviendas, sino en el entorno cotidiano. Pues sí, hay quien en su vivienda nunca tuvo arquitectura, ¿no? y lo experimenta en otros lados, ¿no?
O sea, pero es lo que te digo, bajo su contexto, ellos pues sí le pueden llamar como arquitectura eso. Siempre tiene que haber algo o alguien que te defina qué es arquitectura o no, para que pues la demás gente pueda decir, ah, pues sí, vives en un espacio arquitectónico o no vives en un espacio arquitectónico.
Por acá dice Toño, dice Renzo ya es senador de Italia. No sabía eso. Pero,
felicidades.
Qué bueno. Todo el mundo termina metiéndose en la política.
¿Crees que esté dentro de la 4T?
En la 4T, pues lo más seguro es que no voy a responder eso.
No vamos a politizar este espacio.
Dice Silva, ¿en qué se diferencia la arquitectura del diseño? Eso lo voy a mencionar al final. Ese me gustaría aclararlo. Dice Iván Castillo, las constructoras a través de bancos y de inversionistas privados han acabado con el oficio del arquitecto y sus funciones al servicio de las necesidades y en pro de la calidad del hábitat, ¿no? Porque al fin y al cabo, como decíamos, ¿no? La construcción se vuelve esclava del mercado,
sí,
de los inversionistas que dicen, bueno, vamos a construir con tanto presupuesto. Ahí se hacen bolas.
Que se ajusta al presupuesto.
Ajá, ¿no?
Y mira, hablábamos mucho de vivienda, pero pues bueno, realmente la arquitectura, como ya dijimos desde un principio, pues es todo el entorno en el que vivimos.
¿Cuánta gente ha vivido en lugares terribles, pero ha tenido una gran experiencia arquitectónica en las escuelas, ¿no? En los museos, en los hospitales, ¿no?
Les cambia la vida.
Dices,
les da otra perspectiva.
Me doy cuenta de que...
Sí, donde vivo.
De que donde vivo no es. Y yo creo que muchos de nosotros... Yo no puedo decir que haya vivido en una obra maestra. Agradezco el hogar que se me dio. Y el hogar que me ha permitido tener una calidad de vida. Pero tú tampoco puedes decir que hayas vivido en una obra maestra. Y yo creo que muy pocos de nosotros...
Pero sí viví cerca de una.
Y la experimentaste.
Sí.
¿No? Y entonces te diste cuenta, a ver, espérame. Hay algo más, ¿no? O sea, ¿qué es esto, no? Se supone que habíamos hecho la pregunta de si los grandes maestros lo estaban haciendo, porque ellas eran los que tenían los recursos para hacerlo.
Ok.
¿No? Aquí, antes de que continuemos, quería mencionar que pensando en esto, yo sí encontré a alguien que podemos considerar un gran maestro, vivo, y que esperamos que siga haciendo grandes obras, que es Francis Cré. Francis Cré gana el premio Pritzker este año.
Okay.
Él es de Burkina Faso. Sin hacer el rollo tan largo, Francis, literal, es alguien que viene de hasta abajo, donde él expresa y dice, bueno, yo vivía en una comunidad donde no había arquitectura, donde nadie iba a la escuela, etc. Él fue de los pocos que dijo, bueno, pues mi papá me va a mandar a la escuela y lo mandó a otra comunidad a estudiar. Obviamente, gracias a becas, obviamente a su esfuerzo también, al compromiso, creo que de su familia, ¿no?, de llevarlo, él logra tener una beca para ir a estudiar a Alemania. Y en Alemania, él estudia carpintería, por así decirlo, técnico de carpintero. Y después puede estudiar arquitectura, ¿no? Imagínate trabajando de día, estudiando de noche, ya sabes. La historia...
Mexicano cualquiera, mexicano promedio.
Sí. Y entonces él dice, ok, tengo que regresar a Burkina Faso
a implementar,
¿no? Y viene bien... aplicado, la verdad, porque hace una fundación, porque aquí viene el asunto del dinero, ¿no?
Okay.
Él, obviamente, no tiene el dinero, ¿no?, para hacerlo. En Burkina Faso, su delegación, vamos a llamarlo así, no tiene el dinero para hacerlo. Pero él llega a una comunidad donde, obviamente, hay un nivel económico alto, y él decide, bueno, voy a hacer una fundación, hay gente que quiere apoyar esto, hay gente que quiere invertir en la calidad de vida de otras personas. Voy a hacer una fundación. Hace una fundación. Y con eso, con esa fundación y los donativos, regresa a Burkina Faso y empieza a construir.
Y estas obras son las que le dan el premio Pritzker este año.
Estas obras, que fueron una escuela, un hospital, un centro, etc., fueron haciendo, fueron las que determinaron que él pudiera ser considerado. Fue considerado varias veces.
En años anteriores.
En años anteriores. Okay. Y hasta este año, pues bueno, le
hemos, tocó. Hemos venido viendo que este gran premio de arquitectura, el premio Pritzker, el Nobel de la arquitectura, el Oscar de la arquitectura, ha evolucionado con el paso del tiempo hacia proyectos más sociables, a algo que ya no nada más llame la atención, que ya no nada más sea lujoso, que ya no nada más sea
extraordinario,
grande, que ya
¿no?
no sea extravagante.
Un logro técnico.
Ya está tomando en cuenta muchísimo más cosas que realmente le aporten algo a la humanidad. Y
que tenía que haber sido así desde el principio, ¿no?
Que tuvo que haber sido así desde el principio, pero bueno, qué bueno que ya se ha ido encaminando hacia eso. Pero bueno, independientemente de eso, creo que no es el único a nivel mundial que ha hecho cosas parecidas. ¿Qué tanto de mérito le das tú al contexto de su historia?
Obviamente, tiene una gran historia, ¿no? Y las grandes historias siempre inspiran, ¿no?
Generan tracción.
Te generan tracción y yo no me atrevería a decir que por su historia, por lo que pasó, por la persona que él es,
le dieron
por su etnicidad, por ejemplo, haya ganado el premio. Como algunos dirán, no, pues es que porque él cumplía con los aspectos que ahorita se están buscando, ¿no?
A nivel global. O sea, el estereotipo de persona.
El tipo de persona que queremos premiar es por eso que gana. No, o sea, realmente él gana porque es un genio.
O sea, sí, es innegable, pero yo creo que sí es una combinación de ambos factores.
Y que es bueno.
Sí, sí, sí.
Y que sería bueno que todos también tomemos en cuenta que si es un conjunto de factores, siempre considerar que esos factores nos enriquezcan.
Vamos a explicar el por qué creemos que sí creemos que es bueno que se ponga en el spotlight a este tipo de personajes, porque le dan visibilidad a nivel mundial en el gremio de la arquitectura, y cualquier persona que busque el día de hoy en Google quién es el premio Pritzker 2022 van a conocer su historia, y como es una historia realmente de superación, de éxito, y pues no es como el típico inglés de la mejor escuela, y que puede que también con su misma obra, con su única obra, haya podido ganar y sea merecedor, pero dan como ejemplos de vida.
Es un ejemplo para todos.
Sí.
Inspirador, obviamente. Y que siguiendo esta idea de generar tracción, como decimos, de que una historia de éxito, tú te puedas ver identificado, ¿no?
Claro.
Y decir, oh, no importa de dónde yo venga, voy a encontrar una manera. Y por eso que yo quería como que ser bien claro con esto de la historia. Obviamente hay muchos más factores, pero el men, o sea, hizo una fundación para juntar recursos.
Sí, no llegó a pedirle todo el presupuesto al país y decir, a ver, ya no. Yo gané, yo soy...
¿Tal? Exacto.
Denme la lana para yo hacer lo que yo quiera.
No llegó a Burkina Faso a decir, ay, espérame, ya me fui a estudiar y ya les vengo a hacer un favor. No, ese men dijo, no, o sea, aunque llegue...
Vio la forma.
Aunque llegue, no, o sea, entonces no se va a funcionar. Buscó la forma y entonces dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y lo hace con esta sensibilidad de no llegar y quererles poner, por ejemplo, contenedores, ¿no? Contenedores de marítimos. Y vamos a hacer una escuela con contenedores marítimos. O sea, algo que no tenga nada que ver con el entorno, con la tradición.
Sí, algo endémico.
Endémico, ¿no? Sino que llega, entiende los materiales, él es de ahí, utiliza la tecnología que conoce y ver su trabajo, con todo el cuidado de lo que voy a hacer ahorita, es como ver a un mies étnico, a un mies artesanal,
okay,
que logra mezclar la pureza de las formas, esta simplicidad, con la tierra, con el adobe, con la construcción propia del lugar. Y bueno,
retomando un poco de
obra maestra.
Del querer hacer las cosas, el año pasado el premio Pritzker 2021 fue para Jean-Philippe Basal, francés, y Anne Lacaton.
Y Jean-Philippe Basal.
Bueno, ellos urbanistas. El año pasado principalmente desarrollaron proyectos en Nigeria y vieron todo este tema de aprovechar lo que ya está, que bueno, es algo con lo que yo me identifico. No porque alguien tenga un terreno, un cuartito, tú vas a llegar y decirle, pues hay que demolerlo, que sería lo más fácil.
Tíralo y vamos a hacer algo nuevo, ¿eh?
Hacemos algo nuevo porque pues así va a estar fácil. Pues no se trata de eso. Estos cuates decidieron a nivel proyecto reutilizar edificios que ya estaban en desuso y en lugar de decir lo vamos a demoler, ellos empezaron a trabajar desde adentro hacia afuera.
Una reinterpretación, ¿no? Ojo, no una remodelación.
No, reinterpretación.
Porque no es lo mismo, ¿no? Una remodelación, ay, píntale. Pero reinterpretar el edificio para realmente... Es que tú ves sus obras y dices, ah, no manches, o sea, este no es el mismo edificio.
Hace un par de años unos amigos del Politécnico ganaron un proyecto en Japón y le llamaron el edificio, algo del edificio fantasma o reviviendo fantasmas del pasado.
Así es, ajá.
Ganaron estos cuates el proyecto internacional y aprovecharon, reinterpretaron los espacios porque al parecer en Japón hay demasiadas obras sin terminar, obviamente por falta de presupuesto. Y estos cuates aprovechan estos edificios, ven el contexto urbano en el que se encuentran y lo aprovechan. Y al presentar ellos este proyecto y la manera en la que lo presentaron, se llevan el premio internacional.
Y entonces nos damos cuenta con Basal, con Lacaton, con Queré, con estos chicos eran de la ESIA, ¿no?
Hola, arquitectura, saludos
de
amigos.
De la gloriosísima ESIA. Nos damos cuenta de que realmente sí hay grandes maestros trabajando en pro de la arquitectura para la gente, que no andan construyendo mansiones, que no andan construyendo proyectos ultra carísimos.
Que seguramente lo están haciendo, pero de manera, o sea, en cierto porcentaje.
Lo compaginan.
Claro, es un equilibrio, porque pues no nada más de la fundación y de las aportaciones de gente externa. Ellos también, yo creo que tienen esa necesidad de crear y de generar para poder seguir haciendo arquitectura.
Ahora sí que seguir en lo que les apasiona, claro, ¿no?
Y pues bueno, nosotros queremos preguntarle a ustedes cómo enfrentarían estos problemas, cómo le harían para, independientemente del contexto en el que se desarrollen, cómo harían arquitectura, cómo le harían llegar su arquitectura a la gente.
Porque ya vimos dos ejemplos claros. Francis Queré busca y crea una fundación y se mueve, ¿no? Anne Lacaton y Philippe Basal ven una oportunidad de poder revitalizar los espacios, de reducir el presupuesto, de no tener que reconstruir todo y decir, ok, mira, con la mitad del presupuesto que tú estabas pensando, podemos lograr el programa, ¿no? Y entonces cambian la manera de observar la arquitectura, de pensarla, de hacerla y demás, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta de que todas estas situaciones en donde curiosamente se combinan la etnicidad de Francis Queré, su nacionalidad, su historia, se combina con su genialidad. Y se le entrega el Pritzker por genio, ¿no? A Anne Lacaton y a Philippe Basal. Anne Lacaton es Ana en inglés. Una mujer, ¿no? Que ahora se ha estado dando de forma correcta y como debió de haber sido desde hace mucho tiempo, mucho más espacio a las mujeres. Entre Farrell y McNamara, que ganaron antes con Grafton, Architects, y antes con RCR, con Rafael Villalba. ¿Villalba? Creo que es Villalba. No, es Villalba. Villalba sí se llama un amigo, ¿no? Villalta. Villalta y Carmen Pillem, que ya se les está dando el lugar que se merecían las mujeres, ¿no? Y que muchas veces en la arquitectura se
está
les...
Está siendo más inclusiva la... Inclusive.
Más justa. Porque inclusiva... Es que, ¿cómo me choca la gente? Que a las palabras... Ya dices palabra inclusiva y ya sienten de, ay, nos están obligando a aceptar cosas que no queremos, ¿no? Sí, ¿no? No, en realidad es ser justos, ¿no? Pero bueno, la palabra inclusiva creo que no debería perder su contexto. Por acá, mira, nos decía Raúl, ya se lo merecía Francis Queré, y qué feo que luego algunos piensen que es por ser inclusivos, ¿no? Raúl Guerra dice también, los grandes despachos deberían implementar estos diseños pro bonos, dándoles la oportunidad a los juniors o practicantes, ¿no? Qué padre sería poder llegar a un despacho grande donde, pues digas, bueno, tal vez, no sé, me nos va a pagar. Se nos va a pagar lo que se nos paga como junior, porque como junior te pagan poco, ¿no?
Lo justo.
Pero que puedas participar en muchos más proyectos.
Eso estaría padrísimo.
¿No? Y que, pues, tú dirías, pro bono, pues va, ¿no? Aunque también pasa que la mayoría no están dispuestos a invertir en arquitectos, ¿no? Es bien curioso porque en teoría invertir en un arquitecto, si tú quieres hacer un restaurante bien bueno, vas a invertir en un buen chef.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Si tú quieres hacer buenas obras de arquitectura, deberías invertir en un buen arquitecto, ¿no? Entonces, si tú eres un contratista, si tú eres un inversionista, pues deberías de buscar un buen arquitecto que te haga unos buenos diseños, ¿no? Ya si tú dices, voy a poner un restaurante y voy a buscar al chef que menos me cobre.
Sí, ya.
Pues, ¿qué resultado vas a tener?
Pues, el que estás pagando.
El que estás pagando, ¿no? Pero, híjole, ¿cómo somos, no? ¿Cómo somos?
Pues, bueno, como conclusión a esta primera sesión de arquitectura para la gente, nosotros queremos invitarlos a que volteen a su alrededor y puedan identificar alguna obra arquitectónica, o que ustedes crean que es una obra arquitectónica, pónganla ahí en los comentarios. Y seguramente después de esta plática, bueno, ya se preguntarán un poquito más sobre si es realmente una obra arquitectónica, si es realmente un espacio arquitectónico. Mi buen amigo Mario nos podrá dar un par de ejemplos, porque si no necesariamente en nuestra colonia, en nuestra delegación, en nuestro municipio, hay una obra, seguramente muy cerca de ti sí hay algo.
Realmente, si yo no viví en una obra maestra, puedo experimentar la arquitectura sin ir a Nueva York, sin ir a Chicago, sin ir a Tokio. Yo creo que en la Ciudad de México sí hay obras maestras para la gente que podríamos experimentar. Tal vez esto suena extraño para algunos, pero si van a Tlatelolco y lo observan con detenimiento, si viven los espacios, si vas acompañado por alguien que vive ahí, te vas a dar cuenta de que...
No vayan después de las 6.
te das cuenta de que realmente es un sitio que fue realmente creado pensando en la modernidad, pensando en el usuario. Mario Pani, con todos sus errores, ¿no? Y que dicen que también decían que estaba maldito y no sé qué, que tenía una maldición porque se caían sus cosas y demás. Pero en realidad, en esa búsqueda del modernismo, jamás había hecho algo tan retador, tan innovador como Tlatelolco en ese momento, ¿no? Y es algo que podemos visitar.
Está de aquí a 20 minutos.
Depende de dónde te encuentres, pero si te encuentras en el centro, estás en 10, ¿no? Okay. Pero es algo que también me entristece, porque pensando en todo esto, no pudimos pensar en un ejemplo contemporáneo.
Sí, realmente buscando obras arquitectónicas recientes que se estén llevando a cabo en México.
Y que sean para la gente.
Ya, yo,
porque Tlatelolco fue para la gente.
Yo sugería analizar... Dos Bocas, sugería analizar el aeropuerto Felipe Ángeles, que bueno, para mucha gente lo pueden considerar arquitectura. Para nosotros creemos que es, independientemente de que sea un capricho, una mera construcción, que pues, a ver, no van a cumplir jamás la función para los cuales estaban diseñados.
Y eso es lo terrible de voltear a ver la contemporaneidad.
Lo que se está haciendo.
Lo que se está haciendo en este momento. Y darnos cuenta de que no podemos decir se está haciendo arquitectura hoy en día o en los últimos 10, 15, 20 años para la gente, ¿no? Porque el Museo Jumex es una obra maestra, ¿no? Pero tampoco es un proyecto que realmente estuviera o esté accesible para la gente. O sea, realmente es un proyecto que se encuentra en una zona muy específica de la ciudad.
Exclusiva.
Que bueno, obviamente el arte siempre ha sido elitista, pero obviamente muchas de sus muestras no están direccionadas
para todo
el público, ¿no? Que también es culpa, va a sonar feo lo que voy a decir, pero también si eres ignorante y no le echas ganas, pues también, ¿no? Si de repente, porque miren, esto va para todos, ¿no? Para ti que vas a la universidad, ¿no? Si no te llama la atención ir a ver una exhibición en el Jumex, que todas las exhibiciones del Jumex son de alto nivel.
Sí.
Y no te llama la atención, entonces sí pregúntate, ¿realmente me interesa las artes, me interesa...
Sí, esto? Expandir mi conocimiento.
¿Quiero dejar donde me encuentro y ser más culto? Creo que no es un asunto, a veces incluso de economía, ¿no?
Son temas de difusión, son diferentes factores los que se van acumulando para que no toda la gente llegue la arquitectura a ellos. Llega a ciertos grupos, llega a ciertos estratos, o sea, estratos no necesariamente se construye, se diseña ni se piensa para todos.
Ahora, el Museo del Niño, que se va a abrir en Iztapalapa, no lo quise mencionar porque no está terminado.
Okay. ¿No?
Esperemos a que se termine.
Para
que
ver si realmente...
Que se pueda experimentar. Que se pueda experimentar y podamos decir que esto es arquitectura para la gente, ¿no? Que se hizo realmente para ellos, ¿no? Porque, pues sí, muy padre hacer museos de grandes arquitectos y todo en la zona más inaccesible para todo el mundo. Pero pues cuando haces un museo de nivel de calidad mundial, justo en el corazón de donde se encuentra la gente que más lo necesita, que más se lo merece también, estamos hablando de otra cosa, ¿no?
Pues bueno, para cerrar esta primera sesión, Mario, yo te pregunto, ¿tú qué estás haciendo para hacerle llegar la arquitectura a la gente?
Y es que ahí habíamos dicho, detrás de cámaras, que esa era la pregunta difícil, ¿no? Que era la pregunta reflectiva. ¿Qué queremos lograr con este podcast? Que reflexionen. Que realmente en casa digan, no lo había pensado, no lo había visto de este modo. No nos interesa hacer un anecdotario de que, ay, yo cuando estudiaba...
Haciendo tal oficina.
Ah, sí, yo, y no, es que yo cuando empecé a mis construcciones, yo no sabía usar AutoCAD, ¿no? Y un amigo me enseñó. ¿No?
Medio me enseñó
una noche, ¿no? O sea, anecdotarios no. Buscamos que reflexionen, que piensen y digan, yo no lo he pensado las cosas así. Y eso va a la última pregunta, ¿no? Yo voy a contar mi reflexión, ¿no? Lo medité y todo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo para cambiar las cosas? ¿No? Para que la arquitectura le llegue a la gente, ¿no? Yo como arquitecto, ¿no? Siempre que alguien me pregunta, culpa al capitalismo, pero eso no sirve de nada, ¿no? No sirve de nada.
Echar
culpas cualquiera, ¿no? A los conservadores, ¿no? Okay. A los conservadores y demás, ¿no? Echar culpas no funciona, no sirve. Pero yo en lo personal, pienso que he hecho muchas cosas. Yo soy una persona que me interesa mucho la justicia, que me interesa mucho la igualdad. Y bueno, yo, por ejemplo, que me dedico a dar clases y demás, siempre he creído que el conocimiento debe estar al alcance de todos, ¿no? Desde mi trinchera, puedo decir que he tratado de que el conocimiento les llegue a todos, aunque, por ejemplo, si no te alcanza para un curso, pues ahí hay videos gratis. Ahí hay videos gratis donde los puedes ver, ¿no?
En tu canal.
En el canal.
Y en muchos otros.
Y en muchos otros, ¿no? Ahí velos, ¿no? Ahí están. No, pero es que quiero que alguien me enseñe. Ok, ven a un taller de los gratis que organizamos, ¿no? Hay talleres, o sea, yo he estado dando talleres gratis. Vamos, digo, hablando del comercial, este sábado vamos a continuar con el taller de SketchUp. Y es algo que yo busco para que los arquitectos, pues, por lo menos digan, bueno, ya me ayudaron un poco, ¿no? Es muy difícil rechazar a un cliente. Es muy complicado decirle, no, no lo voy a hacer porque el diseño tiene que ser como yo diga. Sí, ¿no? No me pagues, ¿no?
Ah, pues buscas la forma.
Es complicado.
De tratar de echarle ahí tu pequeña contribución de arquitectura y que no nada más se queden con lo que ellos quieren hacer.
Y creo que sí deberíamos de buscar alternativas, ¿no? Porque muchos nos quejamos de que, ay, es que el cliente siempre quiere cambiar todo. Ay, ahí empezamos con los memes, ¿no? De los cambios del cliente. Ahí estamos jajaja, jijiji, ¿no? Y ahí sí, compartir y todo. ¿De qué te sirve? O sea, ¿de qué te sirve hacerte la víctima? ¿De qué te sirve, ay, voy a compartir esto porque es lo que a mí me pasa, ¿cómo se dice? Me identifico, ¿no? Pero no, o sea, no sirve de nada. En realidad tienes que buscar estrategias esto no te lo había contado,
okay.
Pero espero poderles compartir con el tiempo. Tenemos un proyecto de vivienda mínima,
okay.
En donde estamos buscando estrategias para hacer llegar una vivienda mínima que nos permita como arquitectos desenvolvernos de una manera más poderosa, ¿no?
¿Estás diciendo que el siguiente capítulo va a ser vivienda mínima?
Tal vez, quién sabe. Dijimos que no íbamos a decir.
Ok.
Para que lo esperaran. Pero estrategias, bueno, con este proyecto que vamos a platicar más adelante, estrategias para competir con el MAI. Estrategias para competir con el maestro. Que el maestro va a decir, yo le construyo lo que usted quiera.
Sí.
Y no le voy a cobrar los planos, ¿no?
Okay.
No lo voy a cobrar. Y no lo voy a cobrar como arquitecto. Ah, ¿por qué? Porque el MAI va a cobrar su lana. Él sí va a cobrar bien, chambeándole. O sea, el MAI nunca pierde.
Jamás.
No.
Eso es algo que la gente no lo ve, o sea...
No, es que no pierden.
Lo cobran de otra manera. O sea, sí, en tiempo.
Lo vas a pagar.
Lo vas a terminar pagando.
Ya sea económicamente o con el hígado, ¿no? Después, con los corajes. Pero yo creo... Me gustaría pensar que en mi conciencia sí he hecho cosas para tratar de cambiar
la marea, ¿no? A la gente. Okay.
¿Y tú?
Mi manera de hacer llegar arquitectura a la gente es a través de este programa. Estamos empezando, nunca es tarde para empezar a hacer algo. Me gustaría que este programa, este podcast, para la gente que nos está escuchando y que no nos está viendo, lo puedan compartir, que sea un espacio de autorreflexión y que, pues sí, se lleguen a preguntar, pues, ¿qué es la arquitectura? Si realmente estamos viendo los espacios arquitectónicos, y que, pues no sé, es mi manera en la que yo lo veo, que estoy haciendo llegarle la arquitectura a la gente.
¿Crees que es suficiente?
Nunca va a ser suficiente.
¡Ah, no!
Nunca va a ser suficiente.
Ay, pero... Sí, ya sabemos que nunca va a ser suficiente. ¿No? Pero no digas eso, o sea, es la clásica de que...
Sí, es suficiente y es lo único que voy a hacer. No, pues seguramente en el siguiente podcast, en el siguiente programa, vamos a hacer más cosas. O sea, de aquí a 8 días puede que, no sé, haga un proyecto pro bono. Eso ya va a ser mi forma.
Para el próximo podcast ya habré cambiado muchas de mis actitudes.
Probablemente.
Voy a crecer para el próximo podcast.
Pues amigos, creo que por el día de hoy ya se nos fue justo la hora.
Queremos saber, también queríamos comentar que el podcast, muchos lo están viendo en YouTube, ¿no? Nos están viendo.
Gracias, gracias a la gente que nos está sintonizando.
Este podcast lo vas a poder ver retransmitido en Spotify. ¿Por qué? Porque en Spotify no lo podemos hacer en vivo. Y nuestro interés siempre fue comunicarnos con ustedes, ¿no? Entonces, se va a poder reescuchar en Spotify las veces que quieras. Pero lo que nos gusta de aquí de YouTube es que pues, también se pueden ver gráficos, ¿no? No los mencionamos mucho porque el formato es un podcast. Y sí, no queremos que la gente que tal vez está trabajando... Muchos escuchan podcast de arquitectura mientras están dibujando. Diseñando, ¿no? Cortando la maqueta, ¿no? Poniéndose el curita porque ya sí, se cortaron.
Si empezamos a poner las mejores imágenes...
Se van a distraer, ¿no? Pero queremos que sepan que esperamos tener el material gráfico que nos ayude a complementar esto. Y pues ahí está Francis. Señor Francis, y ahí tenemos a Lacatón y
Basal,
¿no? Entonces, nada más por último, haciendo atención a las preguntas que nos hicieron, una última respuesta. ¿En qué se diferencia la arquitectura del diseño, no? La arquitectura es un acto muy específico que tiene que ver con el espacio habitable y con los seres humanos, ¿no?
Sí.
La arquitectura es un tipo de diseño. Por eso lo conocemos como diseño arquitectónico, ¿no? Porque existe el diseño industrial, el diseño, ¿cómo se llama?
Gráfico.
Diseño gráfico y demás. Se podría decir que el diseño es en general, ¿no? De todas estas acciones.
Y la arquitectura ya es algo más específico.
Es algo directamente específico hacia la habitabilidad, ¿no? Okay. Porque si algo no lo puedes habitar, no lo puedes experimentar como un como tu entorno, no podemos decir que es arquitectura.
Claro.
Si haces una maqueta, es un modelo bonito.
Sí, pero pues ahí está.
Ver, ahí está. ¿No? Y dice Raúl Guerra, ya para cerrar, dice qué genial esto del Spotify sobre su proyecto, muy buena idea, éxito y lo seguimos. Excelente.
Saludos.
Nos encanta esa idea. ¿Sabes qué? Iba a checar ahorita que déjame cambio para acá. Mira, tú y yo sabíamos que el podcast tenía que ser lo más corto posible. Lo más corto posible para que la gente no se fastidie. Pues, no se aburra.
Yo decía una horita, creo que es suficiente. Es 45 difícil, minutos, una horita. Creo que es un buen tiempo. Porque media hora, pues, no sé. Está muy cortito y ni siquiera empezamos a desarrollar todo lo que se nos viene a la cabeza.
Y la verdad es que...
Sí, nos preparamos un poco de material, no al 100%, pero pues el chiste también es estar platicando entre amigos y ir rebotando ideas sobre lo que para nosotros, desde nuestra perspectiva, es el tema que...
¿Y sabes por qué lo decía?
Porque ya nos pasamos de la hora.
Porque ya nos pasamos de la hora. Y segunda, porque pues, cuando empezamos éramos 7, ¿no? Y ahorita somos 50.
Ok.
Entonces...
¿Cuántos somos?
¿Cuántos somos?
Sí.
¿Por eso somos 50?
Ah, ok.
Y... pensaste que lo decía así como un número así de... Ya somos muchos. Ajá. ¿No? No, sí, o sea, 45.
Saludos.
Y con eso en mente, me gustaría dedicarle 5 minutos, 5 minutos, okay, a que nos escriban. Yo voy a leer lo que nos están escribiendo y lo vamos a comentar. 5 minutos. Todos los que están ahí, escriban algo y me gustaría comentar lo que ustedes tienen en mente. Por acá dice Carolina, la habitabilidad y el arte, diría yo, ¿no? La arquitectura, ¿no? Y sé lo que habíamos dicho, que la arquitectura era un asunto de cumplir necesidades, pero también de qué, de expresarse de manera artística, ¿no?
Mira, decía Basal que la buena arquitectura es un espacio donde algo especial pasa, en donde tú quieres sonreír solo porque estás ahí.
¡Ay, qué bonito! O
sea, qué romántico.
¡Qué romántico!
Pero pues sí, o sea...
Yo uso mucho la expresión romántica, o sea, decir esto es romántico, pero aquellos que no estén acostumbrados a escuchar eso, cuando decimos romántico es como muy ideal, como muy... de belleza, ¿no? No tanto así de en el sentido romántico cursi, ¿no? Entonces, antes de que alguien diga, ay, Mari, ya está diciendo que qué romántico. No, en realidad son esas cosas bellas, ¿no? Dice Fernando que qué buen corte de pelo. ¿El mío?
Ajá, ¿el de quién?
De hecho, según yo, no iba a agachar tanto la cabeza. Porque para que no se me viera tan así, ¿no? Pero bueno, acá dice Alejandra, éxito. Gracias, Alejandra.
Gracias, Alejandra.
Gracias, Alejandra. Pero bueno, con eso en mente, los esperamos el próximo miércoles. De nuevo, va a ser en vivo.
8 p.m.
Va a ser en vivo. Van a poder reescuchar los podcasts, van a estar grabados en Spotify. Y qué mejor que platicar entre todos. Le pusimos quórum, porque decíamos que quórum era una palabra en griego. Que lo que buscaba expresar quórum era el cómo llegar a un consenso a partir de la opinión de varias personas, ¿no? Un quórum es cuando se juntan varios.
A discutir.
A discutir y llegar a un consenso, ¿no?
Ahora es diferente discutir que pelear. O sea, yo creo que la discusión siempre nos va a llevar a algo mejor sobre cualquier cosa. No necesariamente nos vamos a pelear Mario y yo aquí.
Y discutir siempre es importante, en el sentido de que haya diferentes opiniones. Y cuando hay conflicto, siempre es interesante, ¿no?
Sí, porque se tiene que resolver.
Si todos estuviéramos de acuerdo, pues no, ¿verdad? Entonces, los miércoles aquí los esperamos. De nuevo en la página va a haber diferentes anuncios de los talleres y demás para que participen. Hay muchas cosas, van a ocurrir muchas cosas aquí en la galería. Vamos a tener exhibiciones y yo espero que, así como nos escuchan y nos ven, pues nos visiten, ¿no? A conocer aquí la galería, ¿no? El perrito de madera que está por aquí, y demás. Pero bueno, Carolina, un último comentario. Carolina dice, ¿puede la mala arquitectura provocar en las personas estrés? Yo creo que sí. Odio las ciudades de ahora, no son agradables a la vista, no generan bienestar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si vas al doctor y te de receta paracetamol? Pero tú te tomas un Riopan, ¿no? Riopan, la medicina de los millennials, ¿no? ¿Era la medicina apropiada?
Pues no.
¿Te va a servir?
Si traes ahí reflujo o algo así, pues seguramente sí, pero para lo que fuiste al doctor y para lo que te recetó, pues no.
Es más, puede que hasta te haga daño, ¿no? Porque
inclusive,
tal vez era una medicina que no necesitabas, ¿no? Y creo que pasa lo mismo, ¿no? La mala arquitectura va a causar...
Las malas ejecuciones.
La mala ejecución de la arquitectura va a causar estrés, va a causar insomnio, va a causar fastidio, va a causar que no quieras...
Congestiones viales.
Que no quieras estar ahí. ¿No?
Sí.
Qué feo, ¿no? Qué feo vivir en un lugar que te causa estrés, ¿no?
Pero de nuevo, ¿qué haces para... Si ya tienes identificado que vives en un espacio en el cual no te sientes a gusto, ¿qué haces? Ustedes coméntenos qué harían. Yo en lo personal, pues me muevo, ¿no? Yo viví muchos años en un lugar muy alejado de mi espacio de trabajo por necesidad. Conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que, bueno, para mejorar mi calidad de vida tenía que acercarme de manera concéntrica al espacio a las áreas en donde me desarrollaba, donde ejercía mi profesión.
¿Te moviste a otra zona de la ciudad?
Sí.
Y también es eso, digo, uniéndola al comentario de Carolina, experimentaste la ciudad de una forma distinta.
Claro, no, la vives completamente diferente. No es lo mismo vivir en Tláhuac que vivir en Tlalpan, si tú trabajas en Reforma. O sea, el tiempo que vas a hacer en transporte va a cambiar considerablemente. O sea, ya no te tienes que despertar tan temprano para trasladarte. Las áreas en las que vas
a...
Te puedes ir en bici. Pues terminando de tu trabajo. Ahora, obviamente esto conlleva diferentes factores, principalmente económicos, pero ahora sí, bueno, si no puedes cambiar tu zona de residencia, pues sí podrías cambiar tu zona de trabajo, algo que esté más cerca, y de esta manera pues cambiar tus hábitos y tal vez cambie la perspectiva en la que ves la ciudad o la zona en la que te desenvuelves.
Y si no te puedes mudar, pinta. Yo siempre he creído que la solución más fácil para mejorar el lugar donde estás es pintar.
O sea, pintar tu casa.
Pinta tu habitación.
Ok.
¿No? Pinta tu espacio.
Excelente, ¿no? Consejo de
pinta,
buen
pinta,
amigo
pinta
Mario.
Tu espacio, suena a eslogan de cómics. De...
¿No? Pinta tu raya.
Pinta, sí. Pero lo cierto es que si lo piensas, o sea, realmente pregúntense, ¿qué podrías hacer en un espacio cuando no puedes invertir mucho dinero?
Sí, sí, lo puedes decorar.
La otra es que lo repelle. Bueno, es que algo que a mí me molesta mucho, es cuando no hay repellos, no porque se vea mal, sino porque es muy fácil que se empiece a desgrajar el ¿cómo se llama? El mortero.
Okay.
Y el tabique. Entonces, ¿qué le tienes que hacer al muro? Una de dos, o lo repellas o lo sellas y lo pintas.
Sí.
¿No? ¿Para qué? Para que no se esté desquebrajando y entonces esté respirando el mortero. Yeah. ¿No? Entonces, ¿cómo mejorar tu calidad de vida? Píntale.
O sea, píntale. Soluciones hay.
Soluciones hay. Y y creo que muchas veces hay que buscarle. Mucha gente no repella porque no quiere pagarle al maestro, ¿no? Pronto vamos a tener algunos talleres aquí con unas chicas súper, súper buenas en mano de obra, con mi amiga Paola, que ellas, chécate, lo que ellas hacen es enseñarle a la gente a hacer las cosas.
Okay.
Entonces, ¿quieres saber impermeabilizar? Tráete tus guantes, tráete tu cubeta. Y ahorita vamos a ver cómo se impermeabiliza para que impermeabilices tu casa, ¿no?
Esos cursos los vamos a estar promoviendo.
Los vamos a estar promoviendo
la página,
aquí.
Aquí en el podcast, en el programa. Estén atentos.
Y y pues yo espero que por ahí venga uno de repello. Y puedas repellar tu pared, si es necesario, ¿no? Oye, qué padre, ¿no? Poder hacer las cosas tú mismo, ¿no?
Pues Mario, muchas gracias por el espacio. Como siempre, un gusto estar platicando contigo, enriqueciéndome de tus conocimientos. Gracias a la audiencia.
Creo que todos nos enriquecemos. Me agrada mucho el hecho de que nos puedan dar su opinión, que nos enriquezca también a nosotros, ¿no?
Okay.
Y pues bueno, no los aburrimos más.
Nos vemos la que sigue.
El próximo miércoles. ¿Les decimos el tema o lo guardamos de sorpresa?
Pues ya dilo.
No, mejor que sea sorpresa. Que sea sorpresa, ¿para qué? ¿Eso para qué me preguntas?
¿Para qué? Va a ser sorpresa.
Sí, va a ser sorpresa. Nos vemos aquí.
Chao.
Chao.